UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos una vez más a una nueva temporada de Contraste de Fases, la tertulia científica aquí en la Universidad Miguel Hernández. Con nosotros esta vez estamos parte del equipo, solamente no ha podido venir Pilar García, pero bueno, está aquí con nosotros Miguel Safeda, investigador del FISABIO y del IDIBE. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenas tardes, que muy bien por aquí, otra vez otro año.
Todavía no estamos en, hay que decir que no estamos todavía en el estudio, todavía estamos con las restricciones y demás del coronavirus, así que estamos haciendo un poco la grabación aquí en utilizando el Google Drive, pero bueno, ya veremos qué tal queda. Y bueno, a nosotros también está Luis Pérez García Está, que también es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y del investigador del IDIBE. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes. Nada, listos para una nueva temporada. Vamos allá.
Eso. Y bueno, finalmente estoy yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, como suele ser habitual, el primer programa de la temporada solemos dedicarlo a los premios Nobel, porque normalmente bueno, se suelen conocer los galardonados durante el mes de octubre y bueno, pues coincide con que es nuestro primer programa. Y bueno, pues lo que hemos visto es que este año, la verdad es que ha habido sorpresas porque ha habido gente que, según parece ser, no se esperaba que los ganadores pues fueran, por ejemplo, en medicina, los que habían investigado los receptores de sensibilidad del calor y los receptores, lo que conocemos los receptores de la caseicina, porque se estimulan con esa molécula, la molécula que está en los pimientos. Y, bueno, los pimientos picantes, el responsable del picante. Luego también, bueno, pues ha habido pues el Nobel de Química a los que investigaron, los que descubrieron la organocatálisis asimétrica. Y, finalmente, los de Física, pues, bueno, pues ha sido el estudio de sistemas complejos, ¿no? O sea que, bueno, pues tiene bastante importancia en cuanto a por ejemplo, pues todo el estudio de cómo es el clima y de cómo puede evolucionar. Si queréis empezamos por el de Física, que quizás es el más alejado de nuestro campo, y luego vamos hablando un poco de nosotros.
Como quieras, así vamos de menos a más, porque
sí,
el de Física, la verdad.
Sí, bueno, vamos a empezar el de Física. El de Física se lo han dado a Shiukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi. Y esto, bueno, pues como os he dicho, estudian sistemas complejos, ¿no? Y cómo se pueden abordar estos sistemas complejos, estudiarlos bien, y bueno, pues sacar conclusiones a partir de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues el más famoso es el clima de la Tierra, ¿no? En esto, por ejemplo, pues el trabajo de Shiukuro Manabe es el que es uno de los más estudiados en cuanto a cómo la influencia de los niveles de dióxido de carbono pueden incrementar la temperatura de la superficie terrestre. O sea, por ejemplo, es uno de ellos. Y en cuanto, bueno, pues los otros dos, también han trabajado en ello, sobre todo, pues, cómo influye la actividad humana en el clima. No sé si queréis comentar alguna cosa.
Bueno, sí, de Manabe, aunque tiene nombre japonés, realmente su trabajo lo hizo en Estados Unidos, el otro en Alemania y Parisi, como su apellido de data, pues, es un italiano. O sea, este año los italianos han sacado medio Nobel, lo cual ya quisiéramos nosotros.
Sí, esa pieza de Roma.
Sí, sí, la sapienza, efectivamente. A mí la verdad es que se me escapa un poco el tema este, pero sí, parece que son, ¿cómo predecir sistemas que son muy complejos, con muchas fluctuaciones y con mucho desorden? Y pues intentar sacar algo o algún modelo que permita predecir cómo va a funcionar, y de ahí se saca eso, las predicciones respecto al clima terrestre y ese tipo de cosas. Y este hombre, Manabe, además, fue el primero que empezó a indicar cómo podía afectar la cantidad de CO2 que se estaba acumulando en la atmósfera en la temperatura global. O sea, que es uno de los que puso sobre el asunto a la comunidad científica.
Sí, bueno, también Parisi, por ejemplo, esto también tiene aplicación no solamente en el clima, sino, por ejemplo, Parisi, por ejemplo, las investigaciones que él hace tienen bastante que ver con cómo funciona, por ejemplo, el cerebro, o sea, y también lo que se conoce como el machine learning, o sea, aprendizaje de la máquina. O sea, que porque, bueno, pues tienes unos fenómenos que a primera vista parecen aleatorios, pero luego después hay unos patrones ahí que se están superponiendo y que, bueno, pues pueden ser comprendidos. Y al revés, o sea, tú tienes unos patrones que parecen muy simples, pero cuando los superpones parecen dar pues comportamientos aparentemente aleatorios.
Sí, es que esto ahora está siendo posible quizá porque, como en todas las ramas del saber, pues se está empezando a utilizar mucho el Big Data y la capacidad de analizar muchísimas variables y de alguna manera extraer la información adecuada, porque realmente, claro, aquí hay variables para todos los gustos, ¿no? Y entonces realmente, pues por ejemplo, predecir el impacto en el ambiente, el cambio climático y todo este tipo de situaciones, ahora mismo sería prácticamente imposible si no fuéramos capaces de analizar multitud de variables utilizando el Big Data, por ejemplo.
Bueno, el otro premio Nobel que...
Hablando de predicciones, quería decir, ahora que está en las noticias todos los días, si alguien consiguiera alguna vez predecir cuándo y cómo va a estallar un volcán,
también, pues sí,
seguramente lo acabarían dando el premio Nobel.
Porque, sí. No, es verdad, porque lo del volcán está demostrando cada día que no es nada fácil de predecir. Fíjate, hoy mismo salía la noticia de que se ha derrumbado parte del cono y entonces empieza a salir otra colada y además por la parte sur. En fin, que eso no... Fíjate que estamos viendo a tiempo real y, bueno, se recogen un montón de datos, tienes un montón de imágenes. Creo que seguramente es la erupción volcánica más estudiada ahora mismo y, sin embargo, nadie sabe qué va a pasar mañana. O sea, no, nadie sabe si va a pararse, si va a seguir. Claro. Es realmente llamativo. O sea, que teniendo un sistema relativamente simple, porque eso es una cámara magmática con un material fundido y que tiene una determinada temperatura, pero realmente cuando sale, realmente nadie sabe qué va a pasar. O sea, no saben si va a pararse la colada, si va a llegar al mar. O sea, es muy llamativo eso.
Ni siquiera se sabe por dónde va a salir, porque dependerá un poco también de la resistencia del terreno, ¿no?
Y de la propia composición del material magmático, claro. O sea, porque, claro, cuanto más caliente, más fluido es, pero dependiendo de la composición, resulta que cuando se enfría es más o menos viscoso es bastante llamativo eso también.
Es muy complicado, porque también empezaban a decir que a niveles profundos, digamos, la sismicidad había bajado, con lo cual parecía que era un buen signo de que parecía que empezaba a parar o que querría parar y de repente otra vez se derrumba por otro lado. O sea, que es lo que decís, que es prácticamente imposible predecir qué es lo que va a pasar de un día para otro con este volcán.
Hombre, a ver, la predicción que se hizo de que iba a salir un volcán, más o menos que iba a haber una erupción, sí que es cierto que eso sí que acertaron ahí. O sea, porque varios días antes ya estaban evacuando gente y diciendo esto puede hacerse con aquí, en fin, que en ese sentido sí que se ha acertado, pero luego para demostrar lo complejo que es este sistema, o sea, luego después, pues bueno, pues una vez parece que va a ir por un lado la colada volcánica y otras veces pues va por otro, y eso que fíjate que tenemos el mapa topográfico que tiene las pendientes, etcétera, pero claro, ahí realmente no sabes si se va a solidificar antes que llegue a una determinada altura o, bueno, perdón, a una determinada cuesta o pendiente, o si resulta que se va a acumular el material. Es realmente llamativo. Sí. Seguimos con el otro Nobel, que es el que le han dado pues el nombre, espera un momentito, que lo tengo por aquí apuntado. Es, lo tengo por aquí, Benjamin Lees y también David Macmillan. Bueno, pues estos les han dado el premio Nobel por el tipo de estudio de reacciones enzimáticas, la organocatálisis asimétrica, ¿no? Bueno, es un tipo de catálisis diferente a lo que estaba descrito antes, que era utilizando pues o bien metales como catalizadores, que eso pues está muy estudiado. Luego están las enzimas, que son catalizadores biológicos, y de eso, bueno, nosotros lo conocemos bastante, digámoslo, que en fin, trabajamos con ellas. Pero este tercer tipo de catálisis, bueno, pues es un tipo de organocatálisis bastante llamativa porque te permite trabajar sobre pequeñas moléculas y, bueno, pues hacer nuevos materiales a partir de ahí, ¿no? Y es bastante llamativo.
Sí, el tercer tipo de, como tú decías, el tercer tipo de catálisis, ¿no? Ya las conocidas de metálica y la enzimática biológica, pues alguien dio con este otro tipo de catálisis de reacciones químicas que les permitía construir pequeñas moléculas orgánicas, pero muy, muy específicas. Pueden hacer incluso el isómero de una molécula y no del otro, y parece que eso pues tiene...
Sí, eso tiene bastante importancia.
Es una aplicación, claro, de síntesis de fármacos, cuando el fármaco tiene que ser una molécula muy, muy concreta. Y también dice que tiene aplicación, aunque a mí se me escapa el porqué, en moléculas que son capaces de captar la luz para placas solares. Evidentemente, al precio que está alcanzando la luz ahora, si alguien consigue que las placas solares sean más eficientes captando luz, también es otro premio Nobel bastante merecido.
Sí.
Y sí, imagino que es la molécula de partida, cuál es y cómo van dirigiendo la química de las distintas síntesis para que se vaya formando una cierta molécula orgánica de una manera muy, muy precisa.
No, y además que parece ser que no necesitan así... los elementos que se utilizan para hacer el catalizador pues son elementos comunes, no son metales raros o tierras raras, sino oxígeno, nitrógeno, fósforo. O sea, que realmente en ese sentido es un gran avance. No, lo que has dicho, por ejemplo, de que puedes conseguir pues un tipo de isómero y no el otro, ¿no? Eso en biología es bastante importante porque hay, por ejemplo, moléculas que solo es activo uno de los isómeros óptico, sino el otro no es reconocido por nuestras moléculas. Entonces, ahí sí que tiene también bastante importancia.
Sí, qué difícil aplicarlo en radio, ¿no? El tema de este isómero para que no
esté... Sí, bueno, es lo típico de las manos. Es el ejemplo de las manos. La mano derecha y la mano izquierda, pues una es el isómero de la otra, por decirlo así.
Exacto. Dos moléculas que tienen los mismos componentes químicos, pero no están dispuestos de la misma manera espacialmente, por así decirlo, ¿sabes? Pero biológicamente uno es activo y otro no, por alguna razón. Entonces, solo claro, el que va a funcionar como fármaco será uno de los isómeros. Es lo que queríamos decir.
Pero lo interesante que subyace en la idea del Nobel este es que se puede prácticamente generar un catalizador específico, muy específico de una reacción determinada. Y eso, porque hay veces que... en síntesis orgánica y tal, pues se intentan conseguir compuestos que a lo mejor están en la naturaleza y se intentan conseguir de una manera sintética, pero es imposible. Y a lo mejor, pues ahora con este tipo de nuevas catalizadores es factible hacer esas reacciones, porque a lo mejor no existen, están las enzimas que pueden realizarlo en los seres vivos, pero a lo mejor para hacerlo de una manera muy eficiente a nivel industrial, porque se necesitara determinado compuesto, pues no era factible hacerlo, ¿no? Creo que esto puede ayudar mucho en ese sentido, ¿no? De hacer enzimas casi, bueno, enzimas, para hacer catalizadores muy, muy, muy específicos de reacciones que a lo mejor no eran tan fáciles de producir. A lo mejor en esa dirección va lo que decían de la fotosíntesis y tal, que comentabas tú, Luis.
Sí. Bueno, pues, y luego ya el otro, ya siguiendo con las moléculas y demás, pues vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina. Fíjate que mucha gente pensaba que se lo iban a dar a los descubridores de las vacunas ARN frente al coronavirus. Es probable que se lo den en próximas ediciones. Pienso que seguramente lo harán, pero ahora mismo, bueno, pues se lo han dado a dos investigadores, David Julius y Arden Patapoutian, espero haberlo pronunciado bien, y se lo han dado porque han estudiado y ha caracterizado pues los receptores que nos permiten sentir el calor, el frío, los impulsos mecánicos, ¿no? Que son, bueno, pues es bastante importante porque muchos de ellos son objetivos farmacológicos, sobre todo para hacer nuevas moléculas anestesiantes y demás. O sea, y analgésicos, ¿no? O sea, muchos de los receptores del dolor también están involucrados, también son de este tipo, o sea, que
con el tiempo... Estos dos son americanos los dos, o sea, que aquí ha sido... Estados Unidos ya lleva tres, alemanes dos, un británico y un italiano, es lo que llevamos dicho hasta ahora. Pero antes de pasar a ellos, decir que los de la vacuna del COVID, pues de momento ya les han dado el Princesa de Asturias, o sea...
Es verdad.
De premio ya van teniendo, que no es el Nobel, pero también... No se lo dan a todo el mundo. Y sí, efectivamente, estos son los que vieron cómo podemos sentir el calor y como dijo en la introducción Manolo, esto se hizo en los años 1990 y lo que tuvieron que idearse es cómo imitar esa sensación de calor para que las células, que son distintos tipos de neuronas que ellos estaban estudiando, pues eso, imitar la sensación de calor, y lo que al final acabaron utilizando fue una molécula, capsaicina, que está presente en los pimientos picantes. O sea, que, en fin, lo de la comida picante al final pues ha tenido su utilidad en ciencia.
Sí.
Pero al final todo tiene su
conexión. Es lo que ha dicho Manolo, que todo esto redunda porque pueden también ser utilizados en analgesia, o pueden dar lugar a que se productos que tengan que ver con analgesia, y también antipúrico para picores y para picores crónicos, porque hay veces que los enfermos a lo mejor no tienen dolores, pero tienen una sensación de picazón constante, etcétera, etcétera, y a lo mejor esto es lo que han descubierto en este Nobel, pues puede llevar al desarrollo de inhibidores de determinados canales, etcétera, que puedan de alguna manera conseguir que disminuir esa sensación de prurito.
Sí, sí. Bueno, aquí el IDB tiene mucho que decir, sí, sí. Vamos, ¿no? Porque sí, hay un montón de grupos ahí en el IDB que trabajan sobre esto.
Es un Nobel que ha tocado de cerca a nuestro instituto, al IDB, porque el grupo de Antonio Ferrer, también con Asia Fernández y Gregorio Fernández, trabajan precisamente en los receptores de temperatura y dolor, los llamados TRPV, el nombre, en fin, el nombre es lo de menos, pero fueron los receptores que descubrieron precisamente Julius y Patapoutian, y uno este y el otro el de los de presión, que están presentes en una neurona que están, o sea, específicamente con estos receptores para tener la sensación de calor, y otras con otros receptores la sensación de frío, y otras con otros receptores la sensación de presión, etcétera. Y además del grupo de IDB, pues hay una empresa de spin-off, Antalgenics, que también se dedica ya de una manera más práctica, más relacionada al desarrollo de analgésicos. Y todo eso está basado en moléculas que impidan la acción de estos receptores, que al fin y al cabo son como poros en la membrana de la neurona que dejan pasar iones, lo que llamamos canales iónicos. Entonces, hay neuronas que tienen estos receptores y son las responsables de captar estas sensaciones. Son investigaciones que luego se continuaron ya en el siglo XXI y hay un montón de cosas hechas. Yo tengo anotada que unos que consiguieron selectivamente destruir las neuronas con este receptor, TRPV, en ratones, y vieron que los ratones preferían vivir a una temperatura más alta que los ratones control. O sea, de alguna manera se hacían menos sensibles a la sensación de calor. Hay cosas de esas, debe haber un montón, son muy interesantes. En fin, nos dice cómo funciona nuestro cuerpo, cómo percibimos, ¿no? Y cuando estas cosas no funcionan bien, pues se dan los casos estos de dolor crónico, etcétera, que es pues una de las líneas que investiga este grupo de IDIB, que hemos dicho.
Sí, pero que nadie se le ocurra porque le duela empezar a comerse habaneros ahora.
No, le va a doler más.
A ver, sí. Bueno, o sea, lo que pasa es que si comes habaneros se te olvida el dolor que tenías antes.
Sí, pues tienes uno nuevo ya.
Sí, eso.
General.
Pero no porque te vaya, pero no porque sea analgésico.
Sí. Bueno, hace poco precisamente la empresa que habéis comentado, que es un spin-off de la UMH, la Antalgenics, está buscando la financiación precisamente para comercializar un fármaco contra la psoriasis. Sí, y bueno, están buscando 800.000 euros y creo que ya llevan a la mitad o así, ¿no? Eso tengo entendido.
Yo sé que hay una campaña de crowdfunding de estos tal, pero para conseguir inversores. No sé lo que llevan recaudado de momento.
Sí, me suena que en las noticias UMH salió precisamente eso, que estaban ahí buscando financiación y que habían conseguido, creo que la mitad, no lo sé. Me suena haber leído la mitad, porque claro, resulta que ya no sé si ahora mismo es solamente para entrar en fase 1 de un ensayo clínico, creo. O sea, es que fijémonos que es el comienzo. Para entender la situación, lo que han hecho es una molécula que en el laboratorio, con las pruebas de laboratorio, es decir, con cultivos celulares y con ratones, seguramente ratones, funciona. Pero ahora van a ver si en humanos funciona. Y entonces lo que se hace es la primera parte del ensayo clínico, la fase 1. Y esto es con candidatos sanos. O sea, esto es el mismo tipo de ensayo que se ha hecho para las vacunas contra el coronavirus. O sea, son tres fases. La fase 1, que es la de coger y, probar si realmente la molécula no es tóxica, No es peligrosa su uso en humanos. Y si esa fase la pasa, entonces llegaría a la fase 2, que es ya probar si efectivamente cura. O sea, si realmente pues tiene un efecto terapéutico. Y si esa fase 2 la pase, entonces llegaría ya a la fase 3, que sería una fase 2 más grande con más pacientes y efectivamente ver si realmente es un medicamento eficiente y demás. Y solamente para la fase 1, para que nos hagamos idea de lo caro que es esto, necesitan 800.000 euros. Seguramente se quedarán cortos. A mí me parece que van a necesitar seguramente más. Pero bueno, es el comienzo y espero que lo lleguen para adelante.
Yo no estoy seguro de que ya no hayan hecho algo similar a una fase 1. No estoy seguro ya si ha habido algún tipo de prueba piloto en algún tipo de pacientes humanos. Pero vamos, a lo mejor es posible que sea para otra fase un poco más avanzada.
No sé, yo la noticia me suena que ponía fase 1, pero a lo mejor me suena que leí fase 1.
Ya,
pero bueno, vamos, que habría que mirar más en concreto. Vamos, que 800.000 euros para una fase 1.
En cualquier caso, sacar una molécula y convertirla en un fármaco y pasar todos los diferentes fases de los ensayos clínicos es un dineral.
Sí.
Por eso solamente pues, prácticamente las grandes compañías al final terminan comprando las patentes de las pequeñas y llevando adelante los... Porque además de eso también hay que cubrir unos seguros bastante costosos por si acaso hay algún tipo de problema en la... en el ensayo, sí, claro. Es complicado.
Sí, sí.
Claro, muy caro.
No sería la primera vez en que pasa eso, que me recuerdo hace un tiempo un ensayo de un, creo que era un antidepresivo o algo así, que bueno, pues se lo dieron a una serie de personas y que creo que fallecieron dos o tres, o sea, vamos, que
sí,
simplemente para ver si no era para ver si era peligroso o no, y efectivamente era muy peligroso. Yeah. Realmente es una cosa bastante compleja.
Es muy complicado hacer.
Pero hay que hacerlo, porque lo que quieres es que al final llegue un medicamento que sea seguro y eficaz.
Y lo que decía Manolo, paralelismo con las vacunas de COVID, pues, por ejemplo, la vacuna llamada española, creo que está justo en fase 1 ahora, con individuos voluntarios.
¿Tiene que ser voluntarios sanos? Creo que no. Creo que todavía no ha pasado. Creo que están obligados a hacer el ensayo en monos. Y creo que
que ya la empresa IPRA, que se ha hecho cargo de su producción.
No, ya iban para humanos, porque ya estaban reclutando. Estaban reclutando personas.
Ah, pues no lo sabía.
Sí, pero que tienen que ser voluntarios sanos y no vacunados. Claro, sí. Que la población de no vacunados ha ido menguando. Claro. Y claro, tiene que ser vacunado, porque si no, no ves nada.
Ahora tienes que ir a buscarlos en las manifestaciones de negacionistas, los voluntarios.
Sí, pues mira, pues de ahí.
Si convences a alguno.
Claro. Pues que los demás ya no valen para este ensayo.
Claro, la gente que ha confiado en la ciencia, efectivamente, no... Bueno, a ver, o te vas a un país en el cual las tasas de vacunación, pues no...
Pues quieres ir a un país que no se haya vacunado.
Rumanía, sin ir más lejos. Rumanía tiene una tasa de vacunación bajísima, por eso tiene el problema que están teniendo ahora. O sea que... Bueno, pues esto con respecto a los Nobel, pero hay otros Nobel. Además, se dan antes del Nobel oficial. No son los llamados IG Nobel, que... como ellos mismos dicen, o sea, los ría primero y piense después, ¿no? Es un lema que tienen. Porque, bueno, se dan a estos premios, se dan a investigaciones realmente llamativas y curiosas, ¿no? Que tienen como un lado divertido o extravagante, podríamos incluso decir, pero que luego después tiene una ciencia muy seria detrás, ¿no? Incluso hay ganadores de IG Nobel que luego después ha sido premio Nobel. El más famoso es este, no me acuerdo el nombre, pero que hizo levitar una rama sobre un material de este superconductor. Le dieron el Nobel porque precisamente descubrió la superconducción o algo así. O sea que...
Hizo levitar una rana con un supercampo magnético o algo así. Sí. Algo...
Y ahora va a hacer levitar un tren, por ejemplo, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, entonces,
bueno, a 500 kilómetros por hora o cosas por el estilo, ¿no?
Sí. Bueno, pues este año precisamente se lo han dado a una empresa española, ¿no? Que es Darwin, Darwin Bioscience creo que es. Bueno, pues estos, son investigadores del Instituto de Sistemas Biológicos Integrativos, ¿vale? Y bueno, ellos publicaron un artículo en Nature. Que era, el título en español sería el bacterioma de los chicles tirados al suelo, ¿no? Y dices, ¿para qué demonios quieres investigar los microbios que hay en un chicle mascado en el suelo, ¿no? O sea, pues, bueno, la idea, ¿no? Es que era estudiar, ver si había microorganismos capaces de degradar esos chicles. ¿De acuerdo? Y lo que, bueno, pues lo que han hecho es investigar en diferentes países, pues de todo el mundo, desde España, por supuesto, a pues por ejemplo, Turquía, a Rumanía, creo, Grecia, Francia, incluso Singapur. Y bueno, pues ahí pues estudiar pues cómo evolucionan las poblaciones de estos microorganismos. Han visto que cada país tiene su propio microbioma más o menos y bueno, pues que además bueno, pues tienen diferentes capacidades degradativas, ¿no? Y bueno, de ahí bueno, pues están intentando ahora sacar pues bacterias que pudiesen tener pues usos con estas como la biorremediación de plásticos y demás. O sea, es bastante llamativo.
Sí, eso, como decía Manolo, hay que recalcar que estos trabajos se publican en revistas serias, no es que sean una broma o una gracia, no, se publican en revistas científicas serias y buenas, son trabajos científicos. Lo que pasa es que tienen un componente, como dice, un poco curioso, gracioso, que se sale de lo frecuente, y en este caso es un trabajo muy serio eso, sobre las bacterias en el chicle y también eso, después de escupir el chicle, cómo la población bacteriana, que suele ser mayoritariamente de la boca, se va reemplazando por las del suelo, en fin, toda una serie de estudios microbiológicos, pero muy, muy serios.
Sí, sí. No, bueno, aquí lo que han encontrado, ya por decirlo, es una bacteria que se llama, bueno, un género de bacterias que se llama Curtobacterium y que es capaz de degradar pues casi todo lo que tiene el chicle, ¿no? Lo cual está muy bien porque no pensemos que los chicles no son fáciles de degradar. Si nos damos cuenta, cuando si están en algún sitio y demás, ahí duran meses, incluso años. Pero esta bacteria es capaz de hacerlo desaparecer con bastante rapidez.
Lo que te decían de niño, si te tragabas el chicle, ¿no? Que eso,
Se te pegaban las tripas, te decía.
Sí, es verdad. Me da pena decir eso.
Sí. No, pero de verdad que sí que es interesante porque, bueno, primero ya a lo mejor simplemente con esas bacterias pues a lo mejor se pueden limpiar superficies, ¿no? Claro. Donde la gente le da por pegar los chicles debajo de los asientos y cosas por el estilo. Sí. Y también se me ocurre que incluso podrías hacer un estudio estratificado de qué microorganismos aparecen en esos chicles según...
Bueno, eso es lo que hicieron precisamente. ¿Eh? Ese tipo de estudios es lo que hicieron precisamente. O sea, ver qué tipo de microorganismos y qué especies y, bueno, géneros. Por estudios de DNA, pues vieron cómo era la sucesión microbiana y todo. O sea, y comparándolo con, además, con
un chicle... Se va cambiando a lo largo del tiempo, porque...
Sí, iban comparándolo con un chicle que habían puesto una voluntaria y decir, a ver cómo está el tuyo y tal. O sea, pero es muy llamativo. O sea,
realmente... No, es curioso.
Y no sé, alguna otra noticia así que nos ha llamado la atención, de las buenas, es lo de la vacuna, ya que estábamos hablando de vacunas de ARN contra el coronavirus, la que nos ha llamado la atención es lo de la aprobación de la vacuna contra la malaria. No es que sea muy eficiente, solo es un 40% de eficacia, pero es la primera que pues se va a intentar poner a gran escala. Y esperemos
teniendo en cuenta la incidencia de la malaria a nivel mundial, que aunque sea un 40%, si algo ayuda.
Bueno, es que es la primera vacuna aprobada para una enfermedad causada por un parásito, por lo menos por la EMA, por la Agencia Europea de Medicamentos. Eso se hizo ya hace unos años. Lo que pasa es que ahora es cuando la Organización Mundial de la Salud se ve que ya hay suficientes dosis ya ha aprobado su uso para combatir la malaria en el África subsahariana, que ahí creo que es... Cada año mueren como un cuarto de millón de niños de esta enfermedad, que aquí, claro, no nos enteramos mucho, pero en otros continentes es una enfermedad tremenda. Es una vacuna de proteína recombinante y, curiosamente, el nombre comercial es Mosquirix, o sea, que ya ha dado una idea de qué bicho está transmitiendo la malaria. Y sí, como la eficacia del 40%. Estamos aquí nosotros poniéndole pegas a la vacuna del COVID porque no pasaba mucho del 85%, y cuando una enfermedad tiene un impacto como esta, pues una vacuna del 40%, pues es que es un 40% sobre un cuarto de millón de víctimas. Entonces, claro, la ganancia está ahí.
Sí. Bueno, ya hemos llegado al final del primer programa de esta temporada. Bueno, está interesante, ya veremos en el próximo mes pues qué nuevas noticias científicas tenemos. Nada, muchas gracias, Luis.
Un saludo. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Miguel.
A ti, un saludo a todos.
Vale. Hasta luego. Bueno, chicos, pues nada, dentro de un mes nos volvemos a ver aquí.
Muy bien.
Hasta luego.
Nos vemos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.